Bueno, pues en este...
No, pero yo en Fundación 11 no llevo temas de marketing, ¿eh?
No, en este último bloque planteábamos un poco de hablar de marketing antes de pasar a las conclusiones. Y como marketing nosotros, bueno, la definición clásica, ¿no? De pensar en producto, precio, distribución, comunicación, para abrir un poco el foco. Desde productos que quizás son más éticamente, ¿no? Que medicamentos para curar el cáncer, hasta más éticamente complejos como armas, ¿no? En precio podemos hablar desde comercio justo a explotación, etc. En distribución desde, por ejemplo, economía circular, que cada vez más, por ejemplo, ¿no? Dicen en el futuro tú pagarás una cuota fija al año para tener televisor. Entonces será la empresa la primera interesada en ponerte televisores que duren muchos años, que se puedan reparar y así parar también, ¿no? Todo el desarrollo actual de producción de los años cambio de televisores en casa, etc., ¿no? Y también, por ejemplo, de comunicación, donde podemos desde un binomio de grupos mediáticos, empresas que controlan las opiniones de los clientes, etc., hasta redes sociales que, como decíamos, pues hacen tambalear multinacionales. Y en todo esto, ¿no? El marketing, ¿no? Abarcando todo este abanico de posibilidades, pues a ver un poco vuestra opinión, ¿no? Pensando en términos de acciones de marketing, ¿cuáles son las que permiten visibilizar un marketing responsable?
¿Puedo contar la experiencia que hacemos? Ya sé que barro mucho para... Pero bueno, es un tema que allí nos apasiona, ¿no? En la Falleda. Y por una razón muy simple. O sea, nosotros somos un proyecto que fabricamos yogures, ¿va? Y nuestro mercado es Cataluña. Las ventas nos dan beneficios y con estos beneficios reinvertimos y aseguramos la perdurabilidad del proyecto. Nuestra competencia son grandes multinacionales. Danone, Nestlé, ¿no? Incomparable a nivel de presupuestos, evidentemente, ¿no? Entonces nosotros no tenemos dinero para hacer publicidad. Si por publicidad entendemos, bueno, contratar falcas en radio, anuncios en prensa, spots en televisión, etc. Pero hemos hallado un instrumento de marketing muy potente, muchísimo, y que además va ligado a un tema de transparencia muy claro, ¿no? La Falleda, por suerte, está ubicada en un entorno natural, en medio de un parque natural, protegido por ley. Hay la granja, la fábrica, etcétera, etcétera. Y desde hace ya unos 15 años recibimos visitas, primero de manera espontánea, hasta que montamos un servicio, tal cual, un departamento que se llama Servicio de Atención al Visitante. Al año nos visitan más de 40.000 personas, ¿vale? Son visitas guiadas y concertadas, ¿eh? Guiadas y concertadas. Estas personas vienen, solo cerramos los lunes, de martes a viernes, escuelas, universidades, entidades, etc. Y los fines de semana, sobre todo turismo familiar. Vienen, les enseñamos cómo hacemos el producto, les explicamos quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Lo que tú contabas antes del cristal, pues ven, ¿eh? In situ cómo hacemos el yogur y las mermeladas. Los helados no, porque están en una, pero es la única cosa que no. Pasan por la granja, incluso, como dice Cristóbal, huelen la mierda de las vacas, para, ¿eh? Es un marketing sensorial, decimos nosotros, ¿no? Que lo que ven, lo que escuchan, lo que tocan, lo que huelen, etcétera, ¿no? Nunca hemos dicho a nuestros clientes ni les hemos pedido comprar nuestro producto por ser quienes somos. Si tú compras un pack de yogures de la Falleda, en el packaging, en el cartón, no sabes quiénes somos. Sabes que es un producto hecho en una garrocha, de un yogur de granja y ya está. Mucha gente que viene a visitar, ahora sí, porque cada vez somos más conocidos, pero mucha gente que viene a visitarnos, porque en el packaging, en el reverso, aquí invitamos a la gente a venir, ¿eh? Vienen, pasan el día en una comarca muy bonita, y cuando son allí se enteran que detrás hay un proyecto social. Y eso fideliza, ¿no?, como consumidor, pero nunca hemos dicho marketing social. Tenemos muy claro que queremos vender por la calidad del producto, ¿eh? Que sea bueno, porque además si no está rico, no, por más que te guste lo que hay detrás, no vas a repetir, ¿verdad? No, ¿vale? Entonces, las visitas es nuestro principal instrumento de marketing, ligado además en lo que decía de la transparencia, ¿no? Porque incluso en, durante las visitas, como hay muchos trabajadores y usuarios, bueno, por la finca, muchos visitantes interactúan incluso con profesionales o con personas con discapacidad, ¿no? Y más cosas de marketing. Por ejemplo, nosotros nunca hacemos patrocinios económicos, porque entre otras cosas no podemos a nivel de presupuesto para otras actividades. Nos piden muchas colaboraciones, lo que sí hacemos es aportar producto a actividades. Desde donaciones de sangre a los donantes, a excursiones que sirven para, o maratones para recaudar fondos para enfermedades o lo que sea. Es otro instrumento de marketing, pero siempre ligado a nuestros valores y a nuestro hilo social, ¿no? Bueno, simplemente eso. Ya sé que he hecho un poco de propaganda, no, pero esa es la idea de marketing que tenemos.
La calidad de los yogures de la Fallera, yo los he probado, para mí, bueno, en comparación con los de...
Bueno, porque la calidad de la leche de
es
muy rica, sí.
Pero yo me acuerdo haber ido a la Fallera cuando iban con los carros de caballo dando la vuelta por la...
Sí, eso es otra empresa, que lo organiza, pero es la misma zona, sí, sí.
¿Y vendéis in situ? Cuando van todas estas
tiendas. Sí, ahí tenemos una tienda, es la única tienda donde hay todas nuestras
gama de productos. ¿Y de lo que fabricáis, cuánto podéis estar vendiendo en sí?
No entiendo. ¿El
porcentaje dices? Sí, sí, ¿qué porcentaje vendéis ahí en tienda y qué porcentaje?
Ah, no, muy poca cosa. Muy
sí. Es que según estaba relacionado ayer, desde ayer justo me estaban explicando,
sí,
en Ribera de Duero. Uh-huh. Hay varias bodegas que están, sí, desarrollando acá, además, como en tantos entornos, sí, lo que son etolos, el turismo, sí, sí, ¿no? Enológico y tal, pero me estaban hablando ya de varias donde están vendiendo en la tienda, en la bodega, o sea, sí, con la más gente que va, no, tal, que... No, más no, no, pero estamos hablando de que era un 10% de toda la producción, que es una barbaridad.
No, nosotros
y entonces me llamó la atención el efecto que tenía y tal.
Entre otras cosas también, porque piensa que yogures y helados son productos refrigerados,
claro,
con fecha de caducidad, la logística. Helados allí, la gente compra para comérselos allí, pero no para llevárselos, no, para a casa, porque... No, pero sí que las visitas... Además, una cosa importantísima, que un porcentaje muy alto de las visitas vienen por el boca a oreja, que ese es el mejor del marketing, ¿no? O sea, vienen porque alguien les ha recomendado que vengan, ¿no?
Es que hablabas de tu experiencia y, o sea, para un director de marketing, el conseguir controlar el boca a boca es vamos, o sea, es que estáis yendo, primero que estáis trabajando,
sí,
sobre, sí, vuestro, sí, público objetivo, porque,
sí, sí,
vosotros,
sí,
os centráis en una zona en concreto, en una, sí, región, dentro de Cataluña, sí, y demás, y estáis haciendo las acciones de marketing directamente a vuestro cliente final, entonces,
sí, 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 sí,
es que es perfecto, o sea, es que es lo que haría todo director de marketing. Y luego, lo único es, como consejo, soluciona el problema de la logística. O sea, si lo,
sí,
que vendes ahí en tienda la gente no se lo lleva porque es,
sí,
frío, no sé cuánto,
sí,
tal,
los helados,
o sea, a lo mejor lo que tienes que solucionar es el, bueno, o los yogures, lo que tienes que
los
solucionar
es el problema de la... sobre todo son helados.
Que compren allí y se lo mandas luego.
Sí, pero por ejemplo, ¿cómo envías un helado con nevera?
Bueno,
es una historia.
Eso ya es un tema
de
logística.
La calidad
hay gente
muchísimo,
muy especial,
sí, sí,
especialista en logística y que te...
Sí, sí.
No sé. Es que antes me estaba preguntando, pero el modelo de la Fallera es especial y pensaba, pero
sí,
ellos hacen exhibición de su responsabilidad social. Claro, el rato es como tú lo dices, pero al mismo tiempo, yo recuerdo cantidad de entrevistas, pocas empresas tienen el privilegio de tener un, el, no sé si el presidente o
claro,
líder que se llame Cristóbal Colón.
Sí.
Eso se fija, se fija en la memoria.
Es el fundador y el actual presidente.
No, yo creo que no es anecdótico, porque se llama Javier Pérez.
Sí, es verdad.
Es que es Cristóbal Colón.
Totalmente de acuerdo, es un
plus. Y yo creo que todo el mundo, haya ido o no haya ido a la Fageda, sabe que la Fageda trabaja con gente, con personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que, aparte de la publicidad, sí que, no sé si planificadamente, ¿no? Se ha hecho una campaña de comunicación, más a través,
sí,
de prensa,
no,
los
no,
premios que os han dado,
ver,
eso ha dado,
sí,
un
ver,
conocimiento difuso.
Ha sido, un proceso largo en el tiempo.
Sí.
Insisto, no hacemos publicidad.
No, yo
sé. Tú ponte delante del televisor cuántos impactos recibes de la Danone,
sí,
en una hora.
Sí, la haces. O sea, la publicidad la haces. Lo que no ahora contratas.
Por otras vías.
No contratas,
por otras vías.
No, y es verdad que...
Somos muy activos en las redes sociales, Pero justamente el hecho que un proyecto social haya conseguido situar una marca en el mercado, porque eso es lo que ha hecho, y jugamos con una suerte que es que tenemos visibilidad porque hacemos un producto que se ve en los lineales de si hiciéramos, yo qué sé, componentes para pues sería otra historia, pero claro, es una marca que con visibilidad, ¿no? Entonces todo eso ha hecho que con el tiempo hayamos atraído la atención de los medios de comunicación, pero no somos nosotros, que decimos, son ellos, desde televisiones japonesas, etcétera, que pasan al año allí un montón de medios de comunicación, un montón, pero no somos ruedas de prensa para presentar, bueno, poquísimas hemos hecho, poquísimas, ¿eh? La última cosa que hemos hecho ha sido una nota de prensa para informar que ahora sacamos al mercado un yogur sin lactosa. Pero eso sí, somos muy proactivos en las redes, eso sí.
Y el producto es muy bueno.
Y eso,
yo creo que la gente compra eso sobre todo por la calidad del producto.
Pues tienes que haber traído unos yogures. Agustín ha traído
yo todavía no lo sé.
Tú igual tienes oportunidad si te quedas.
Tenemos muy claro que si no gusta lo que te ponen, la gente lo repite por más bonito que sea. La calidad es ley. Y somos de los más caros del mercado, además.
Es lo que iba a apuntar. La gente si compra a la Falleda
por tres
no
veces
por
más
precio,
que un
no
pan.
Es por el precio. Por lo tanto, yo creo que está también contribuyendo.
Claro.
La mayor parte que conoce el producto aquí en Cataluña, porque creo que
no salimos de Cataluña.
Pasa las fronteras de Girona, por supuesto.
Sí, y toda Cataluña.
Sí.
Estamos produciendo ya 60 millones de yogures al año. Y lo que ahora que quería decir, eso, ligado con eso, que hay gente que nos compra también por lo que hay detrás, ¿no?
Claro.
Porque yo pienso que,
claro,
y por suerte los consumidores cada vez somos más exigentes,
Sí.
Y eso hace que muchas empresas en sus procesos y procedimientos también, ¿sí o no?
Yo, si me permites, yo creo que la gente no te compra por el tipo de empresa que eres, te compra porque eres un buen producto.
Primero, pero luego valora lo que hay detrás.
Vale, pero...
Pero antes no, pero ahora no, ¿tú no crees que nos cuestionamos un poco? Ojalá, tampoco lo hacemos constantemente, pero a veces esto, a ver... ¿No? El consumidor de hoy no es el mismo que años atrás.
Yo creo que lo que hay detrás es de matiz. Entre dos productos muy buenos y igualmente caros...
Sí.
Mira este. Sí. Además, tiene eso, pues también.
Nosotros lo tenemos en nuestras empresas del grupo Ilum. Nosotros sabemos el porcentaje de clientes que tenemos porque vienen a contratar en productos o servicios de centros especiales de empleo.
Sí.
Que tenemos claro que les da lo mismo que seamos nosotros o el de al lado. O sea, cestas de Navidad. Pues nos las compran a nosotros porque, porque mira, sí cumplo con el tal y me lavo las manos, he comprado cestas de Navidad a una empresa del grupo Ilum. Pero también sabemos que hay. Que hacemos buenos productos. Sabemos que los hoteles Comfort, dígase ahora Ilum Hoteles, son hoteles buenos y son hoteles que están muy bien adaptados y con un buen diseño. O sea, que no llegas allí y te sientes en una habitación. A ti te dan una habitación adaptada y una habitación adaptada tradicional y dices, esto es un hospital, ¿no? Y te dan una habitación adaptada en Ilum y no te das cuenta. Sí, ves que hay unas barritas por ahí, ¿qué tal? Y ves que un grifo es muy largo. Pero ni te planteas que andas, que esto es porque la niña... Ah, mira, que han hecho el plato de ducha enrasado con el... ¡Qué buena idea! No, es que eso es para una silla. Ah, pues mira, es además de, ¿no?
Sí, sí.
Pero primero tienes que tener un buen producto.
Evidentemente, ¿no?
Si no, yo te aseguro, o sea, la Falleda tiene éxito porque hace un buen producto. Si tú hicieses yogures malos, te comprarían el 90% menos de lo que vendes ahora.
Entonces,
tú has posicionado el producto, lo has posicionado a nivel de precio caro, un producto bueno, y ya está. Y luego además tienes el barniz, que es lo que dice Carlas, tienes el barniz, pero tienes el producto. Entonces, tú sí haces muchas campañas de, sin saberlo, estás haciendo mucha campaña de marketing.
Sí,
porque estás utilizando tus canales, que también son canales de...
Pero de manera responsable, creemos, a raíz de eso que dices aquí.
Pero porque tú, o sea, estás, tú tienes un buen producto y tú potencias tu producto y potencias tu empresa porque estás convencida, estás muy comprometida con tu empresa. Porque, bueno, por tus razones, pero al final seguro que cualquier empleado de tu empresa está igual de comprometido que tú. Y cuando va por ahí va vendiendo.
Sí.
No al contrario de una gran empresa que tendrá un presupuesto de RSC altísimo, uh-huh. y que luego los empleados están despotricando y dicen, no, joder, si es que allí nos tratan, si es que allí no sé qué, allí no sé cuánto. A ver, eso sí, han hecho una campaña de publicidad de tal que bueno, que salen todas las...
Yo de marketing no sé nada, por lo tanto diré ahora una tontería y callaré y os escucharé, ¿eh? Pero mi impresión es que para esto del marketing responsable, o sea, creo que en nuestra sociedad la caridad como tal, no la solidaridad, la caridad está mal vista. Y la gente cuando va a comprar no va a hacer caridad. ¿Eh? Y por tanto yo creo que un marketing responsable que funcione, primero, el producto es importante, uh-huh. y creo que en segundo lugar tiene que ser bastante sutil. ¿No? Que no parece que vas a comprar eso por lo que hay detrás, pero la gente prioriza, creo, antes.
Hay un porcentaje que lo hace, pero un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Mm. Cuando decimos que no sabemos de marketing, todos sabemos de marketing, porque cuando queremos salir a cenar una noche y tenemos que hablar con nuestra
mujer. Sabemos lo que nos mueve a nosotros.
Y tenemos que hablar con nuestra mujer y convencerla, utilizamos una estrategia de marketing fantástica. O sea que al final todos sabemos vendernos muy bien. O sea que al final está en nuestras vidas y sin saberlo. Yo quería comentaros una de las campañas que hizo la ONCE sobre en temas de publicidad, que fue fantástica, nos gustó mucho, salió muy bien, concienció a bastante gente. Se hizo hace unos años, se ha repetido ahora a menor escala, pero para mí la que hicieron inicial fue fantástica. Tuvo premios y todo de marketing. Se llama Capacitados, no sé si os suena la iniciativa. Sí. La iniciativa fue preciosa, fue tan sencilla como coger a la presidenta de Microsoft de España y Portugal. Al presidente de Microsoft, España y Portugal, y a Ferran Adrià. Y entonces a cada uno le hicimos trabajar durante un día con una discapacidad. Entonces cogimos a Ferran Adrià y le pusimos unos cascos con música. Y estuvo trabajando todo ese día, cuando tenía el Wii, y estuvo trabajando todo ese día con los cascos con música. Imagínate, un cocinero, un chef, trabajando con los cascos sin poder hablar con todos sus ayudantes de quiero esto, quiero dar no sé qué. Lo pasó mal, pero el tío aguantó todo ese día. La responsable de Microsoft la sentamos en una silla de ruedas y tuvo que realizar su trabajo en una silla de ruedas. Y el de Coca-Cola le pusimos un antifaz y estuvo trabajando todo el día con los ojos vendados. Y entonces sintieron en su propia carne, en sus propios huesos, qué barreras encuentra una persona con discapacidad cuando realiza su trabajo. Y entonces, claro, lo estás haciendo a un nivel, lo estás haciendo arriba del todo, el presidente, ¿no? Y claro, eso al final va en cascada hacia abajo. Y entre muchas cosas, lo que nos comentó la responsable de Microsoft es, yo tengo mis oficinas en una de las zonas, en una de las mejores zonas de oficinas de Madrid. Oficinas súper nuevas, que las han hecho hace poquísimo. Y resulta que yo con la silla de ruedas no puedo moverme por mi oficina, porque han puesto una moqueta con un grueso tal que no puedo desplazar la silla. Me han puesto unas pendientes con una inclinación que, a ver quién es el guapo que consigue subir por sí solo una pendiente. Y luego me han puesto todo adoquinado, cuando se está viendo que el adoquín es muy complicado para, ya no solo para sillas, sino para otras cosas. Entonces, claro, decía la buena mujer, decía, pero ¿yo cómo no me he dado cuenta de todo esto? Y no se dio cuenta hasta que no la sentamos en una silla. Y luego, aparte, nosotros siempre hablamos de que, bueno, vamos a olvidarnos del tema de diseño para personas con discapacidad. El diseño no está hecho para, no está pensado en personas con discapacidad. El diseño está pensado para todas las personas, para la mayoría de las personas. Y no es más caro. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, un acceso a un edificio, una universidad, ponemos una rampa en lugar de una escalera, ¿qué estamos haciendo? Estamos favoreciendo que muchas más personas puedan acceder a ese edificio. ¿Por qué? Pues porque hay gente que va en silla de ruedas, hay gente que va con muletas, hay personas que arrastran carritos de niño, hay gente que lleva maletas muy grandes. Al final todas esas personas pueden ir por la rampa y no pueden ir por la escalera. Pues entonces, ¿por qué hacemos una escalera? Esto mismo trasládalo en todos los entornos. Hay una anécdota muy, 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 muy bonita. En la ciudad de Venecia organizaron un maratón. Se les ocurrió organizar un maratón en la ciudad de Venecia. Bueno, sabéis, está en Venecia. Venecia es... O sea, todos son escaleras para pasar todos los canales, ¿no? Y entonces, pero bueno, ¿cómo se os ocurre organizar un maratón? Los vais a matar a los pobres personas que tengan que correr por aquí, ¿no? Y dijeron, pues ya está. Vamos a poner rampas. Entonces se dedicaron a poner rampas en todos los canales. Pusieron unas rampas encima de las escaleras provisionales, de andamios, con madera y tal, para hacer el maratón. ¿Qué ha pasado? Que terminó el maratón y dijeron, vamos a quitarlas. Y dijeron,
no.
¿No? Porque hay una demanda popular de todas las personas que visitan Venecia, de todos los turistas que van con maletas, que dicen, por favor, no me quites las rampas, porque es que es comodísimo para mí, que yo voy con maletas, y al final se han quedado allí, y son estructuras de andamios, de tubos, de acero, con madera y tal, y allí siguen, porque al final la gente se ha concienciado. Bueno, me he ido un poco al tema de Venecia, pero yo os quería comentar lo de la campaña esta de la 11, que ahora se ha llevado a cabo, ya no con este tipo de personas, sino lo que hacen es una... Están haciendo una itinerancia por todas las ciudades en España, hablando con las empresas y haciendo esta misma experiencia de siéntate en una silla de ruedas, ponte un antifaz y trabaja, o ponte unos cascos y actúa como una persona con discapacidad, para que de verdad tú sientas las necesidades y sientas qué mejoras tienes que hacer tú en tu empresa para poder aportar y para poder contratar a más personas con discapacidad. Y olvídate del 2%.
Tendría que hacérselo al diseñador del coche eléctrico. Porque es muy bonito, muy silencioso, todo muy bonito, pero una persona que esté un poco, que no vea bien, o va distraído, el coche se pasa por encima, no lo ves.
De hecho, es una de las reivindicaciones de la ONCE, el hecho de que le pongan un sonido, que el coche eléctrico emita un sonido, para evitar atropellos.
Han puesto en algunos pasos de peatones, han puesto semáforos pequeñitos iluminados en el suelo para la gente que va con el móvil.
Con la pregunta esta, inevitablemente, lo que me ha surgido a mí es Kant. Porque en el fondo es de lo que estamos hablando. Es decir... la idea es decir, ¿cuándo hay un marketing responsable? O sea, ¿cuál es el objetivo para las empresas de ejercer un marketing responsable? ¿De qué manera? A ver, el concepto de responsabilidad viene de la ética de la responsabilidad de Kant. O sea, el objetivo es que las empresas, en todo lo que afecta a todo su proceso de elaboración, al entorno donde están, a los productos de los que se tienen que... tal. O sea, ¿por qué presionamos a Nike, a Inditex y tal, cuando tienen que estar en la India tal? ¿Porque estén dando puestos de trabajo en la India? No. Y si los puestos de trabajo en la India son a un nivel similar, homologable a lo que es la India con tal, pues, lo hacen allí y podemos quejarnos de, ¿lo podrías hacer aquí? Bueno, pues hay que ver el global. Yo no creo que ahí sea una crítica legítima a Inditex, pero sí les criticas cuando están haciendo dumping social o están haciendo pues abuso o sencillamente quitándose cumplimientos de obligaciones medioambientales o legales o de criterios de sanidad, metiéndolo en tal país que tal, ¿no? Es decir, lo que le estamos planteando a las empresas es que sean responsables de todo el proceso que al final desarrollan para llevar a cabo ese producto, ese servicio. Y si hacerse responsables quiere decir, tengo que ser conscientes desde el momento de la fabricación, desde la mina donde se está sacando el mineral, el material, desde todo el proceso, desde que el entorno de trabajadores donde estoy responda a la demanda social que tienen esos trabajadores, por ejemplo en términos de diversidad, está claro, pues entonces ahí es donde hay que pedirles que hagan un marketing relacionado con ese concepto. Es decir, el concepto de marketing responsable es ese, la idea. La empresa se hace responsable de todo lo que conlleva hacer ese producto. Y el objetivo ideal, o por lo menos lo que yo creo, es que la empresa utilice el marketing en relación a eso. De esa manera. Es decir, porque entonces tiene sentido. Entonces es que estás trabajando en tus zapatos, también en los planteamientos de marketing. Y yo quizás lo que añadiría es, buscamos muchas veces empresas que dentro de esa parte de dimensión social o corazón social o tal, tomen en un momento una opción. Y esto cada vez se hace más en marketing social de muchos tipos y tal. Por ejemplo, cuando Ausonia se implica con, y la empresa que está detrás que no me acuerdo ahora, se implica y hace carreras y hace proyectos de financiación de investigación y tal, y ha relacionado con un objetivo mujer, lo ha hecho pues con una relación de producto, que es un producto dirigido a sector femenino de la población, y entonces tiene ese sentido. ¿Está mal que lo haga? No, es una opción con elementos de marketing y tal. La crítica sería si solamente es un marketing y no le da sentido. Es decir, si realmente de lo que está elaborando Ausonia está generando realmente retornos en términos de apoyo económico, de fondo de investigación, desarrollando esa línea, no tiene que ser un problema. Donde vemos a veces la paradoja es... la semana pasada...
Sin nombres. Sin nombres.
Estaban hablando de la última investigación en Estados Unidos que ha hecho una persona, de un estudiante, creo que era una tesis de doctorado o tal, ha hecho una investigación sobre las connivencias y las inversiones que durante 30 años han estado metiendo las grandes del sector de refrescos, sin nombres, color azul, rojo, tal, da igual. Y las redes de intereses que habían generado en las propias organizaciones de defensa de consumidores, de defensa de lucha contra la obesidad infantil y tal, precisamente como un elemento de adoctrinamiento, de sometimiento y tal. Esto ha salido poco a los periódicos, la noticia, que era realmente para decir, pero qué miserables. Vale. Bueno, pues ahí son ejemplos donde se está produciendo actuaciones que son absolutamente irresponsables cuando no están luchando contra lo delictivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo como empresa? Si hay una opción, las opciones a veces pueden surgir de un compromiso personal, del que dirige o tal, pero si hay una opción y se hace de forma coherente y coordinada y tal, tiene sentido. O sea, tiene sentido, es decir, puede tener un papel. Esta empresa ha optado por creerse la investigación oncológica infantil y optamos por ello. Vale, las cosas no son inocentes. En marketing siempre tiene que haber una lógica empresarial, un sentido de las cosas. Pero bueno, puede ser legítimo. Yo creo que ahí es donde hay que encontrar un poco el elemento. Por eso la respuesta no es directa. Es decir, cuando una empresa hace algo, todo lo que toca por existir, ¿a qué afecta? Pues tiene que hacerse responsable de toda esa cadena, de toda.
Sí, es cool.
Y solo añadir que el marketing tiene que ver mucho con la responsabilidad social corporativa, en el sentido de que el mejor marketing es la acción diaria, ¿no? El que sea coherente el producto o el servicio con la idea que quieres transmitir.
Sí.
La realidad son muchas, ¿eh? Pensaba a partir de lo de la Fageda, ¿no? Que lo positivo es el proyecto social que hay detrás, pero que el producto es buenísimo. Si se hace marketing en base al proyecto social y el producto no es buenísimo, eso puede llegar a ser hasta irresponsable socialmente, porque está muy bien cuando asocias una situación de dificultad social, de discapacidad, a la elaboración de algo muy bueno, porque estás dando un discurso sobre la capacidad que capacita, y en cambio, si te apoyas solo en la discapacidad, prescindiendo de la calidad del producto, tiendes a esa caridad paternalista y más bien puede llegar a ser eso, irresponsable, ¿no? Porque nos retrolleva a eso, pobrecitos, los tenemos que ayudar, ¿no? Pues esa idea que al menos en algunos ámbitos, porque hay ámbitos muy distintos, la sutileza y no poner solo el acento en el proyecto social, creo que es algo también a tener en cuenta.
Pero no solo el pobrecito, sino lo que estamos diciendo aquí es pobrecito y que esté relacionado con lo tuyo. O sea, si tú eres una empresa petrolera, ¿qué tal? No centres tu discurso en qué bueno soy con la discapacidad, porque es que no es lo tuyo.
Claro. O sea, sí.
Es que suena raro, pero suena raro y hoy en día no pasa nada, pero yo creo, y estoy, vamos, creo que hemos estado hablando y creemos que al final nos va a estallar, o les va a estallar, porque es que no es tu mundo, o sea, no tiene nada que ver contigo, entonces no me vendas tu película, no me vendas esa moto porque ni te la crees ni tú. Entonces ten cuidado con eso porque creemos que es un problema.
Y es contraproducente, ¿eh? Es decir, cuando...
O será
contraproducente. No, pero incluso hay algunos casos de acciones de ese tipo. Es decir, las disonancias en términos de consumidor, de sencillamente receptor de comunicación social, existen y todos las tenemos. Y tendemos a ser cada vez más ciudadanos sometidos a un montón de inputs, pero también muy críticos. y por lo tanto hay muchas cosas que no funcionan. Y lo digo en términos positivos, porque si no, o sea, si no estaríamos en manos de demasiados intereses.
O has hablado de empresas de refrescos. Si no es una empresa de refrescos, no patrocines la fundación para la ayuda de la obesidad. Porque es que, o sea...
No, pero no, ver, estos no casos, si ya os digo que en España se los saca por los colores y he visto que en Estados Unidos la empresa de allí había tenido más impacto. Es un escandalazo, porque te está hablando de una estrategia pensada, lo mismo que las tabacaneras estuvieron tapando, intentando evitar la parte cancerígena y tal durante años, había una estrategia solapada para intentar quitar presiones y tal. Es que...
Era el segundo caso que iba a poner, el de que iba a decir yo, imagínate una empresa tabaquera y potenciando a la ONG Ayuda contra el Cáncer. No sé, pues chico. No sé, sea un poco coherente, ¿no? O sea,
acaba de dar un paso y dedícate a otra
sí,
cosa.
Sí, ya, ¿no? Efectivamente. Alinealo todo con tu estrategia, con tus valores, con tu misión como empresa, pero... Bueno.
En discapacidad existe, ¿eh? Es decir, existe mucha la aproximación de empresas que lo que están buscando son lavados de cara o temas y tal. A ver, me estaba pensando, nosotros tenemos una experiencia, es muy concreta, pero lo digo, lo menciono y que aquí sí que lo nombre porque dieron la respuesta. Fue la gente de Sanitas. Tuvimos nosotros en el 2008, tuvieron una mala experiencia por una denegación que hicieron una familia de una póliza. Esto que las empresas de seguros les pasa a menudo. Ese tema fue a tribunales y salió además salió en medios de comunicación. Con lo cual quedaron en evidencia. Y en ese momento, además, la gente que estaba en Down España tuvo la oportunidad o el encaje de dirigirse a ellos. Desde entonces, este fue el primer caso, ya lo hemos hecho sistemáticamente en términos de resolvamos. Y Sanitas reaccionó bien, en ningún momento dado ningún problema. La prueba es que el tema fue a juicio y tuvieron que pagar y tal, pero fueron conscientes de hacer del problema la fortaleza. Es decir, si eran conscientes que había que generar algo, desarrollaron conjuntamente la posibilidad de sacar algún tipo de póliza para que diera cobertura. No fue por un tema económico, porque por las dimensiones que había de población no generaba y tal, pero sí fueron conscientes de que habían actuado mal y que tenían que cambiar y tal. Eso, cuando las empresas lo plantean, son elementos de que se están haciendo responsables, ¿no? de que son conscientes. No pasa tanto como debiera.
Muy bien, nosotros un poco a modo de conclusión nos gustaría regalaros un minuto de gloria cada uno para que pudieran sintetizar lo que para cada uno es su empresa ideal. Entonces, en un minuto, un poco que cada uno diga una pregunta tan sencilla como ¿cómo es vuestra empresa ideal?
¿Quién empieza?
Es como el minuto electoral, ¿no?
Pero el minuto electoral se lo traen ya preparado, ¿eh? Sí.
Un minuto para pensar, ¿no? También.
Ah, sí. Sí.
Un minuto para pensar.
Y si alguien lo tiene claro, puede empezar, ¿eh?
Realmente hemos estado hablando de eso, según hemos hecho intervenciones.
Se trataría de hacer un traje de Frankenstein aplicado a una empresa ideal, de todo lo que hemos dicho, ¿verdad?
A ver, yo por hacer un resumen así, ni siquiera de un minuto, sino más breve, yo creo que las empresas que nos gustaría decir que son empresas de hoy y socialmente responsables e inclusivas, tendrían que ser empresas que siendo empresas, es decir, su objetivo tiene que ser generar un beneficio y por lo tanto ganar dinero y hacérselo ganar a todo el entorno que hay detrás, tienen que ser empresas muy abiertas a interacción continua con la sociedad, o sea, que estén dispuestas a estar en la sociedad, cuanto más cerca del ámbito donde estén y tal, mejor, evidentemente. Que escuchen, yo creo que es muy importante ese factor de comunicación y tal, de estar continuamente escuchando lo que les dicen todos los sectores que hay alrededor. Creo que el elemento de transparencia tienen, está implícito, ¿eh?, pero tienen que tenerlo muy claro, tienen que ser muy transparentes. Creo que tienen que ser capaces de explicar bien todo lo que hacen, o sea, dónde actúan, dónde está la empresa, al hacerlo transparente, ser capaz de explicar, intervenimos aquí, compramos de esta manera, gestionamos así, lo hacemos y tal. Cuanto más transparente, más diáfano, cuanto más agua, mejor para ellos y tal. Y yo creo que las empresas tienen que responder un poco a cómo es la sociedad. Es decir, si la sociedad va cambiando, es abierta, sus valores van transformándose, las empresas tienen que, eso se tiene que notar. Sería ridículo ver una empresa básicamente con hombres o solo con mujeres, si fuera el caso. Nos parecería ahora mismo ridículo. Pues si un 10% de la población, 8% tal, tiene discapacidad, pues también la discapacidad tendría que estar, pero no por cuota, sino por lógica de cómo es la sociedad.
¿Puedo? Sí, seguro que no soy el último. No, el argumento que utilizabas antes, el de la alineación, a mí me parece muy fundamental. La empresa que sepa lo que juega y jugar bien a eso, y a partir de aquí pues, incorporar la responsabilidad social a lo que hace. En el caso de ya hacemos cooperación, vale, pero cooperación universitaria, o hacemos, ¿vale? Y a eso quizá añadiría, ha salido un poco en lo que tú decías ser abierto, yo diría ser flexible, porque normalmente nunca juegas con una razón, un argumento que te parece bien, sino ser capaz de seleccionar qué argumento es el bueno, saber apostar por él, y eso te obliga a flexibilizar muchas otras cosas. Yo creo que la flexibilidad en los procesos, en el trato con la gente, en introducir cambios, es fundamental también. Porque si no, eso te lleva a rigideces. Estaría ligado con lo que tú decías, de estar abierto. ¿Vale? Si una vez abierto, tienes que estar dispuesto a hacer cambios, que no siempre es fácil. Lo digo desde una institución como la universidad, que bueno, yo me quedo aquí.
Yo creo que una cosa ideal para mí sería la que cuando llegues por la mañana y al día siguiente tengas ganas de volver a ir, y que cuando salgas no te sientas como un número más. Bueno. Que hayas hecho tu trabajo y que no te sientas cuando sales de allí decepcionado. Como una persona que, bueno, has venido aquí porque has tenido que venir y te sientes un trapo, ¿no?
Eso va ligado con una frase de Confucio, creo que es, que dice, busca un trabajo que te guste y no trabajarás... Sí. Un día de tu vida, algo así, ¿no?
Yo lo que veo es que vas a trabajar y si trabajas a gusto y de eso, al día siguiente te sientes con ánimo de volver. Pero cuando vas a un trabajo y nada más encuentras el típico jefe que... Llega un momento que te vas para casa diciendo, ¿qué he hecho yo aquí hoy? Sí. Tengo ganas de volverme, ¿eh?
Bueno, yo seré un poco más dogmática, no seré tan pragmática, ¿eh? Yo diría que una empresa, bueno, ideal o en clave muy positiva sería aquella que aporta valor socioeconómico a la sociedad, que tiene capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y que acaba siendo un modelo inspirador, ¿no? Así que engloba muchísimas cosas, pero si consigue todo eso es que... Es que ya intrínsecamente tiene mucha, ¿no? Sería eso. Seguramente si es así, todo, cada día se iría a trabajar a gusto.
Es una empresa con sex appeal.
Pero si te sientes a gusto, pues vas y no te importa si tienes que ir a las 5, si tienes que ir a las 4, si te llaman...
Si es lunes o esto,
sí, no lo encuentras. Lo malo es cuando vas a una empresa y vas allí... Y siempre tienes al típico fantasma detrás, bla, 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 bla. Oye, qué papel ya tengo uno en casa. ¿No lo ves?
Bueno, es un poco repetir términos, ¿no? Pero sería una empresa pues abierta, comunicativa, innovadora, concienciada, multidisciplinar. Aquí adopto el término incluyente. Sobre todo que tenga alineada su estrategia con su misión. y para mí muy importante que coloque a la persona en el centro de todos sus procesos. Que coloque a la persona, que coloque al trabajador en el centro de todos sus procesos.
Pues yo creo que sería una empresa que fomente la creatividad y que tenga un espíritu inconformista, pero desde la parte constructiva. Es decir, que sea una empresa que haga activismo social empresarial, de alguna forma, y que, por ejemplo, nosotros desde Suara gestionamos servicios sociales y cuando vemos una injusticia, pues lo decimos y defendemos eso que no encontramos bien, ¿no? Y creo que esa parte de activismo empresarial alineado a los valores de la empresa, pues es importante, ¿no? Y te hace sentir parte de una empresa que realmente trabaja porque no tiene reparo en poder defender lo que trabaja.
Para mí la empresa ideal sería una empresa inclusiva que tenga la capacidad de reconocer la diversidad que hay en la sociedad y que al mismo tiempo se adapte un poco a los cambios que se producen a lo largo de los años y que a la vez tenga en cuenta, digamos, la parte social en su labor como empresa y innovar dentro del campo que le pertenece a esta empresa.
Yo, para mí, mi empresa ideal, para añadir algo, ¿no? Es para que haya buena gente. O sea, que haya buena gente, pero en todos los sitios, ¿no? Y si hay buena gente, te entiendes y trabajas a gusto y es fácil encontrar capacidades y no discapacidades y es fácil entenderte, predisponerte. Si es necesario trabajar media hora más, no te importa, ¿no? Y seguramente todo se plantea en positivo. Entonces, no sé, cuando hago procesos de selección, cada vez más, ¿no? Aparte de ver la actitud, de las ganas, es, si es buena gente, te entiendes y encuentras la manera de sacar lo positivo, tanto propio como de quien trabajas y colaboras, ¿no?
Pues no puedo añadir muchas más cosas porque un poquito de aquí, un poquito de allá, pero está claro que la empresa ideal es la que está constituida por personas que en el rol que desarrollen cada una de ellas de verdad pretendan realizar una labor por el bien común, ¿no? Y una labor que de verdad, sin descartar la posibilidad, que creo que se puede conciliar, de trabajar por un beneficio que cuando hablamos de una institución como la universidad no es tanto lucrativo, ¿no? Sino que es un beneficio por la investigación, por la calidad docente y por el bienestar de la comunidad educativa en general, ¿no? Si hablamos de una empresa comercial, obviamente un beneficio económico, y si hablamos de una institución del tercer sector, estamos hablando de un beneficio social a todos los niveles. Pero que todo el mundo que trabaje en esa empresa, de verdad, se crea y crea en el que el beneficio de los demás revierte en el beneficio personal, ¿no? Y esto es como cuando en las farmacias están llevando a cabo ahora un programa muy extenso y extensivo para ayudar a dejar de fumar. El primer paso que preguntan a todos los candidatos que se acercan a ver cómo a solicitar ayuda, ¿no? Además de la ayuda farmacológica, ¿no? La primera interpelación que se les hace es: ¿de verdad usted quiere dejar de fumar? ¿Se lo cree de verdad? ¿Lo tiene interiorizado? ¿O viene aquí por la presión social, familiar, mediática? Pero en el fondo de muy adentro no tiene la intención, ¿no? Pues esto trasladado a una empresa, a una institución, a una organización, ostras, yo creo que todo el mundo tendría que tener muy claro, creérselo de verdad, ¿no? Que el bien de todos es el bien personal, ¿no? Hay un efecto retorno, ¿no? Y nada más.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Si os parece, nos podemos hacer una foto.
Vamos a hacer una foto, sí, y vamos a ir a comer.